COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, en COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Les invitamos a quedarse con nosotros durante los próximos minutos para conocer toda la actualidad religiosa. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico, al micrófono quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Lo hacemos repasando toda la actualidad religiosa que se ha producido esta semana en nuestra diócesis. La semana comenzaba con la celebración de la Pascua de Resurrección. El pasado Jueves Santo arrancaban las celebraciones litúrgicas más importantes de los cristianos que nos han llevado a revivir la pasión, muerte y resurrección del Señor. La Catedral Basílica de Segorbe acogía en primer término la conmemoración de la Última Cena. La celebración nos invitaba a recordar el día en que Jesús instituyó el don de la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento sobre la caridad fraterna. Como en aquella noche en Getsemaní, Jesús reunió a los discípulos para celebrar la Pascua en el cenáculo, sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, morir y ser glorificado, dijo don Casimiro durante la homilía. Así Jesús anticipó sacramentalmente lo que ocurriría después, mostrándonos, tal como afirmó nuestro obispo, que la Eucaristía es el fruto de esa muerte, porque amando hasta el extremo, se dio a sí mismo en la Eucaristía. Las celebraciones continuaron el Viernes Santo con el rezo del Vía Crucis, primero en Castellón y por la tarde en Segorbe, a lo que siguió la celebración de la Exaltación de la Cruz. Así la Iglesia conmemora su propio nacimiento, siendo Cristo crucificado el centro de la liturgia de ese día. Nuestro obispo, como indica el rito propio del Viernes Santo, se postró frente al altar ante la cruz. Haciéndolo, mostraba la humillación del hombre terreno y la tristeza y el dolor de la Iglesia. Del mismo modo, según una antiquísima tradición, el viernes es la noche de vela en honor del Señor, en la que se conmemoró también la noche santa en la que Jesús resucitó. Durante la vigilia que se celebró el pasado sábado, la Iglesia espera la resurrección del Señor y celebra con los sacramentos de la iniciación cristiana. Por eso se considera la madre de todas las santas vigilias. Tras la crucifixión del Señor, dijo el obispo durante la homilía, las mujeres experimentaron el dolor, la tristeza y el desaliento, explicó don Casimiro. Pero todo cambia con el anuncio del ángel. Y él cambia su tristeza en alegría y de inmediato corren a anunciarlo a los discípulos. Ya el domingo, también en Segorbe, como decíamos, Monseñor Casimiro López presidió la misa de resurrección y la tradicional procesión del encuentro entre Jesús resucitado y su madre, la Virgen María. Esta es la fiesta cristiana por antonomasia que se prolonga durante la octava y la cincuentena pascual, como si de un solo gran domingo se tratara. Así don Casimiro nos exhortó a través del resucitado a salir de nuestras dudas, a superar miedos, a confiar en Dios y creer de verdad que Jesús ha resucitado, dejándonos encontrar por Él para que avive nuestra fe, esperanza y caridad y que nuestra alegría sea completa. La Semana Santa se ha vivido de forma muy especial por parte de los grupos juveniles de algunas parroquias. Ya les adelantábamos las representaciones de la Pasión del Señor que protagonizaron los jóvenes de la parroquia de San Cristóbal en Castellón o la de los jóvenes de Nules y Burriana en el Teatro Alcázar. A ello se suma la convivencia de los jóvenes de la parroquia de San Francisco de Villarreal en el racó de San Francés de Tales. Entre los asistentes estuvieron representantes del grupo de Joves, el grupo de confirmación y el grupo de poscomunión. Acompañados y dirigidos por el padre Ángel Talens, además de sus catequistas y monitores, los jóvenes participaron de dinámicas, juegos y actividades para fomentar el compañerismo, reflexionar sobre algunos temas de actualidad y conocer mejor la figura de San Francisco de Asís. Precisamente uno de los temas en los que se centró una de las dinámicas fue sobre el octavo centenario del primer pesebre de la historia en Grecia en 1223, obra precisamente de San Francisco. Todo ello en un entorno privilegiado en plena naturaleza. La jornada finalizó con una Eucaristía de Acción de Gracias. Los grupos de primero y segundo curso de comunión y los integrantes del grupo de Chobés comparten la mayor parte de las actividades que se organizan desde la parroquia, que apuesta por una formación continuada más allá del sacramento de la confirmación. De esta manera, se mantienen firmes en su compromiso con un proyecto que les abre las puertas a las diferentes realidades de la parroquia de San Francisco. Así, durante la pasada Semana Santa, la Pascua Joven les ofrece la oportunidad de vivir unidos la semana más importante del año litúrgico. Seguimos ahora con otras noticias de actualidad en nuestra diócesis. Estos días atrás, los sacerdotes del arciprestazgo de Llucena, junto a los que residen en la residencia Mosensol de Alquerías del Niño Perdido que rigen los operarios diocesanos, han realizado una visita a una empresa azulejera de la Alcora. El fin era celebrar un día de convivencia y de fraternidad distinto, en el que pudieron conocer todo el proceso de fabricación de la cerámica de la firma alcorina Vestile, también la que se ha ido haciendo a lo largo de su historia, así como la variedad de modelos existentes en su exposición. También recientemente fallecía el reverendo don Pascual Font Manzano. El obispo de la diócesis presidía las exequias fúnebres en la Basílica de San Pascual en Villarreal, templo que fue su último destino eclesiástico, donde estuvo como capellán hasta el año 2017. Durante la homilía, don Casimiro dio gracias a Dios por su vida, por su ministerio sacerdotal también. Fue una vida entregada y fiel al ministerio que el obispo le iba encomendando. En palabras de nuestro obispo, Monseñor Pascual Font fue un sacerdote querido porque sabía compartir su vida con los feligreses, tal como resaltó don Casimiro, gastándose y desgastándose al servicio del Evangelio, de la Iglesia y de los fieles. Descanse en paz. Caritas concede nuevas ayudas para alquileres y suministros de luz y agua. En la reunión de esta semana del Fondo Diocesano se han aprobado 8 solicitudes presentadas por las Cáritas parroquiales de Santo Tomás, San Francisco y Santa María de Castellón, la Cáritas de San Bartolomé de Onda y el Servicio de Jardinería de Cáritas Diocesana. Se han otorgado más de 1.900 euros en ayudas para cubrir recibos de alquiler, de suministro de luz y agua, gafas y una beca de apoyo a la formación. La Iglesia Española y el Gobierno de España han firmado recientemente un acuerdo en materia de fiscalidad. Fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Iglesia Católica en materia de fiscalidad, el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española, con el ascenso de la Santa Sede, han alcanzado un acuerdo por el cual se tramita ante la Santa Sede la renuncia a las exenciones derivadas de los acuerdos que afectan a las contribuciones especiales y al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Con este fin, el Gobierno procederá a la derogación de la orden ministerial del 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda, donde se regula la inclusión del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos. El acuerdo se desarrolla con la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia Católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación. El acuerdo se ha hecho efectivo recientemente mediante el correspondiente canje de notas entre el Gobierno y la Nunciatura Apostólica. Y terminamos con una interesante propuesta que nos llega de la Asociación Católica de Propagandistas. La Plaza de la Cibeles en Madrid acogerá mañana sábado un evento pionero. Se trata de la Fiesta de la Resurrección, un festival de música gratuito y abierto a todos los públicos que reunirá por primera vez a un plantel de artistas de primera línea para celebrar la gran fiesta de los cristianos. El concierto arrancará a las 7 de la tarde y durará aproximadamente hasta las 9 y media de la noche. El cartel incluye a Carlos Baute, Andy y Lucas, Hakuna Group Music, Juan Peña y el rapero católico Grillex, que animan a sus seguidores y a todos los madrileños a sumarse a este singular concierto al aire libre que estará presentado por el popular creador de contenidos y tiktoker Nacher. La Asociación Católica de Propagandistas de la Diócesis va a poner un autobús que saldrá desde Castellón con un coste aproximado de 20 euros con ida y vuelta el mismo día. Tenemos también presente la solemnidad de San León, el magno patrón de Eslida. El volteo general de campanas anunciará mañana sábado la gran fiesta. Ya por la tarde la capilla del templo parroquial acogerá la celebración de las vísperas y el canto de los gozos. El domingo, día grande, a primera hora de la mañana, el volteo de campanas anunciará la solemnidad del patrón, que se celebrará con una solemne misa a las 11 de la mañana, que incluirá también la bendición de las tradicionales coquetes. Al finalizar, arrancará la procesión por las principales calles del municipio para regresar a la capilla donde se venerará la imagen. Felicidades desde aquí a todos los eslidenses. Y hasta aquí el espacio informativo. No se vayan, seguimos en el espejo de la iglesia de Segorbe Castellón.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Centenari de la coronació de la Mare de Déu del Lledó. Conferència de presentació de l'any jubilar Marià de Castelló. Concedit per a celebrar el centenari de la coronació de la Mare de Déu del Lledó. A càrrec de Monsenyor Bruno Forte, teòleg i arquebisbe de Quiet i Basto. Maria i la bellesa de Dios, que ens ajudarà a viure i transmetre la devoció i l'amor del poble de Castelló a la seua mare i patrona. Dimarts 25 d'abril a les 7:30 de la vesprada al Saló de Recepcions de la Diputació de Castelló. Centenari de la coronació de la Mare de Déu del Lledó.
Desde el pasado 12 de abril de 2022, como saben, hemos vivido en la diócesis un año jubilar diocesano con motivo de la celebración del 775 aniversario de la creación de la sede episcopal en Segorbe. Un año que desde luego ha sido de gracia del Señor para todos los que formamos la Iglesia de Segorbe Castellón. Pero el año jubilar llega a su fin este domingo. Hoy queremos aprovechar este espacio de la Iglesia de Segorbe Castellón para repasar juntos, pues, cómo hemos vivido este jubileo y lo que ha significado esta efemérides para nuestra diócesis. Lo vamos a hacer junto a nuestro obispo, a quien ya saludamos, Monseñor Casimiro López. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Don Casimiro, en el inicio del curso pastoral pasado nos invitaba a vivir, a sentir este año jubilar a través de una carta pastoral. Nos pedía, de hecho, profundizar en el sentimiento de pertenencia y crecer en comunión para salir a la misión, ¿no?, que al final es el objetivo. ¿Se han cumplido las expectativas de nuestro obispo?
Bueno, no es fácil decir, ¿no? Los frutos espirituales no son fáciles de detectar ni medir, etcétera, ¿no? Yo creo que, bueno, pues hemos puesto a disposición una serie de acciones, de medios, pues un poco orientados con esta finalidad, con este objetivo, ¿no? Una serie de acciones que se han ido llevando a cabo, la mayoría de ellas, unas con más afluencia de participantes, otras con menos, pero bueno, se han ido llevando a cabo. En qué medida, digamos, eso tiene su fruto, pues lo iremos viendo, ¿no? Yo sí que puedo resaltar, lo he hecho también en mi carta pastoral para este fin de semana, que las peregrinaciones realmente ha sido un momento muy importante, ¿eh? Y sobre todo la participación que ha habido, que ha sido numerosa, ¿eh? Siempre hubieran podido venir más, pero los que han venido lo han disfrutado. Y ver la alegría que brota del encuentro con el Señor, ¿no?, en la peregrinación, tanto en la preparación inmediata previa en la capilla del seminario, donde pues en torno a la exposición del Santísimo, más la redención por muchos fieles del sacramento del perdón, de la penitencia, y después la celebración, pues veías las caras alegres, los rostros, y eso indicaba que había, digamos, hay una acción del Señor a través del Espíritu Santo que estaba moviendo los corazones, ¿no? Y el hecho del reencuentro también con otras personas, etcétera, todo aquello, pues creo que ha trabajado, ha incidido en este objetivo que nos proponíamos, ¿no? De sentirse Iglesia del Señor, de sentirse comunión con Dios y entre los hermanos para, como la misma Evangelio que decimos para la ocasión de la Eucaristía, nos invitaba a salir de nuevo a la misión, porque eso es algo permanente que hemos de alentar en cada momento. Yo creo, bueno, los frutos Dios sabe cuáles han sido. Yo estoy contento, creo que en cierta medida se ha cumplido la expectativa que nos proponíamos con este año jubilar diocesano.
Le felicitamos desde luego, don Casimiro, desde aquí por su empeño, ¿no? Y esperemos, como usted dice, que los frutos espirituales se recojan y sean siempre para gloria de Dios. Para la celebración de esta efeméride nombró una comisión organizadora, como usted nos comentaba, para promocionar, ¿no? Para profundizar en las raíces y ayudarnos a todos a ser conscientes de, sobre todo, del importante legado de fe que fraguaron nuestros antepasados, pero también para alentarnos, como estaba diciendo, a la misión. ¿Podríamos decir que más que un empeño personal en su labor pastoral, esta es una cuestión que es necesaria en el actual contexto histórico, social y cultural?
Pero evidente, es decir, no es un empeño personal, lo acabo de decir, es la petición del Señor. La Iglesia no vive para sí misma. La Iglesia ha sido convocada, nuestra Iglesia diocesana, para ser enviada, para llevar a otros al encuentro con el Señor, el anuncio del Evangelio, para que transforme los corazones y también transforme la sociedad y el reino de Dios, en definitiva, se vaya implantando entre nosotros. Hoy es quizá más urgente que en otras ocasiones, pues lo que estamos viviendo en un contexto cultural, se llama un cambio de época, donde, digamos, la dimensión religiosa, la dimensión del Evangelio, pues está un poco solapada, pues, no sé, la indiferencia religiosa, el secularismo, etcétera. Y esto nos impide, si se quiere, con mayor urgencia seguir la misión. Es algo, por otra parte, sabido que el Papa Francisco, ya los anteriores lo decían una y otra vez, ¿no? El Papa Francisco pues lo ha resumido en esa frase: Iglesia en salida. Hay que salir a llevar el Evangelio, a llevar a Jesucristo, en último término, al hombre y a la mujer de hoy, que están también necesitados de evangelización, porque están necesitados en último término de Dios. Dicen que la mayor pobreza no solo es la material, sino sobre todo no tener a Dios en su vida, y esa es nuestra tarea, llevar a otros el Evangelio en este contexto distinto, más difícil no lo sabemos, distinto a otros tiempos, pero esa es una llamada a salir con urgencia a la misión.
Pues a ver si somos capaces de hacerlo con la máxima alegría, porque el encuentro con Jesucristo resucitado, que siempre es fuente de perdón y de misericordia, nos hace transmitirlo así, ¿no? Don Casimiro, como pastor de la Iglesia de Segorbe Castellón, nos invitaba, estábamos hablándolo, ¿no?, a la renovación espiritual, a nivel personal, pero también comunitaria y pastoral, ¿no? Lo decía usted antes, nos ha proporcionado varias herramientas, actos culturales, exposiciones, conciertos, y nos convocaba a peregrinar a la Iglesia Madre. Usted mismo decía que ha sentido, ¿no?, la alegría en la participación de todos quienes han subido a la catedral. ¿Usted cree, tiene la sensación de que hemos conseguido crecer en espíritu? ¿Somos suelo fértil para, asumiendo la tarea evangelizadora, ser iglesia misionera?
Yo creo que hemos dado un paso y hemos de seguir insistiendo en ello. Es un convencimiento propio y de la Iglesia. Es decir, el ardor evangelizador surge de personas que realmente se han encontrado con el Señor, que se dejan llevar por la acción del Espíritu y saben así, pues, a llevar lo mejor que tienen, el mayor tesoro de la Iglesia, no nosotros, sino Jesucristo mismo, presente en la Eucaristía, que es el mayor tesoro que tiene la Iglesia. Y pues ahí hay que seguir trabajando, insistiendo, ¿no?, y hacerlo, como acabas de decir, con alegría. La alegría que brota del corazón, la alegría del encuentro con Cristo, con los hermanos, la alegría de saberse acompañados por Él, nunca abandonados. La alegría es que surge también de la paz, cuando se da una reconciliación con Dios, con los hermanos, consigo mismo, se produce, digamos, una paz que es también fuente de paz, de pacificación para los demás. En momentos, pues, de crispación, de guerra, de violencia que estamos viviendo, es un ofrecimiento que la Iglesia tiene que hacer desde esa misión siempre nueva de anunciar el Evangelio, que es el legado. Las últimas palabras que dijo Jesús antes de ascender a los cielos, pues ahí, por todo el mundo, de hacer discípulos míos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a hacer lo que Dios ha mandado. Y al final nos dice: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Eso es lo que nos motiva a salir a la misión, esa renovación espiritual porque sin evangelizadores con espíritu, como dice el Papa Francisco en la primera exhortación, Evangelii Gaudium, sin eso no es posible salir a la misión y hacerlo con la alegría que da, como digo, saberse acompañados por el Señor.
Don Casimiro, para representantes de asociaciones, movimientos eclesiales o apostolados de laicos, ¿no?, que nos pueden estar escuchando, ¿quiénes son los destinatarios más urgentes en esta misión que tenemos de evangelizadora?
Pues son las nuevas generaciones, ¿no?, los niños, los jóvenes, pero sin olvidar también los propios cristianos, los que participamos, necesitamos constantemente dejarnos evangelizar, dejarnos transformar por la palabra y por la acción del Espíritu, y a partir de ahí ir regenerando las parroquias, las comunidades, etcétera, para que sean misioneras de verdad y todos se sientan llamados a la misión, evidentemente las generaciones más jóvenes, pero también las medianas, ¿no?, se han alejado del Evangelio, y sin olvidar a los más pobres, ¿no?, que es la opción preferencial por los pobres que tiene la Iglesia encomendada de parte de Jesús.
Don Casimiro, nos queda poco tiempo y me quedan dos preguntas importantes que hacerle. El año jubilar se va a clausurar con gran solemnidad, de hecho, lo va a presidir el nuncio de su santidad en España. Y esa agenda va a incluir mañana un encuentro con sacerdotes religiosos y seglares. ¿En qué redunda la importancia de este encuentro con el nuncio de su santidad?
Bien, nuestra Iglesia de César es una iglesia particular que ha de estar en comunión con la Iglesia Universal. El señor Nuncio es el representante del Santo Padre en España y en las diócesis, y entonces su presencia es sentir esa comunión con la Iglesia Universal a través del representante del Santo Padre, a través del Santo Padre. Y darle gracias también por este año jubilar que nos ha concedido poder celebrar. El encuentro, mañana significa oír del representante del Papa cuáles son las prioridades del Papa, sus preocupaciones, por dónde nos alienta a caminar como Iglesia del Señor, ¿no? Y que tengan todo el pueblo de Dios la oportunidad de escucharlo del señor Nuncio, pues creo que era importante ofrecer este encuentro.
Y además, también mañana sábado, se procederá la bendición e inauguración de la Casa de Acogida San Pascual, el PATI. Y finalmente, don Casimiro, el domingo, coincidiendo con el Domingo de la Misericordia, la solemne clausura, no es baladí, ¿no?, que coincida con el Domingo de la Misericordia.
Pues sí, primero lo de mañana, ¿no? Pues esta inauguración del complejo de los santos evangelistas dedicado a la caridad, al PATI y también a la acción evangelizadora de la Iglesia, digamos, un fruto, por así decirlo, de lo que hemos celebrado. Queda plasmado ahí. No podemos olvidar en tantas celebraciones a los más vulnerables, a las personas sin techo, que necesitan una acogida y también unos medios para reinsertarse, reincorporarse en la sociedad. Y por supuesto, para la parroquia, una parroquia pobre que necesita lugares donde poder llevar a cabo su tarea evangelizadora. Y por la tarde, evidentemente, el domingo, pues dar gracias a Dios es algo elemental, ¿no? Porque ahí está la fuente de las gracias que hemos recibido durante todo este año jubilar. Es necesario. A mí me recuerda siempre la acción de gracias, aquel pasaje del Evangelio donde 10 de leprosos vinieron a pedir al Señor, a Jesús, ser curados. Los 10 quedaron sanados, pero solo uno volvió a dar gracias. Que no seamos nosotros como esos 9 que no volvieron a dar gracias al Señor, sino que nos unamos presencialmente o también a través de la televisión o a través de YouTube, que se va a retransmitir, a esa acción de la Iglesia diocesana, acción de gracias a Dios por todos los bienes recibidos durante este año jubilar y a lo largo de la historia, porque creo que merece la pena. Y sentimos así, una vez más, Iglesia Peregrina del Señor en Segorbe, Castellón.
Nos quedamos sin tiempo, Monseñor Casimiro López Llorente. Deseamos que este año jubilar deje un sello imborrable en la memoria de todos los fieles. Le damos gracias en nombre de la audiencia por su dedicación a pastorear nuestra iglesia y gracias siempre por su disponibilidad. Que Dios le siga bendiciendo en su ministerio episcopal. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, Paz, y un fuerte abrazo también para ti y para todos los oyentes. Un saludo y la bendición del Señor.
Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Nos volvemos a encontrar, si así lo desean, este domingo a las 10:45 con Iglesia Noticia.